COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Muy buenas tardes, hoy es lunes 17 de marzo de 2025. Nos ha tocado vivir una de las temporadas más tristes en la historia del Club Deportivo Tenerife. El descenso a Primera Federación está cada vez más cerca. Nos lo hemos ganado a pulso, con un máximo accionista que se cree Dios y que ha convertido a nuestro equipo en un circo. Un consejero deportivo que creía en las conspiraciones y que fichaba peor que un niño de 2 años. Un director deportivo que convirtió su sueño de trabajar en el club de su tierra, en una pesadilla. Un presidente florero, 2 entrenadores a cada cual peor y una plantilla llena de jugadores devaluados o sobredimensionados. Si a eso le sumamos la inestabilidad institucional, con juntas cada 2 meses, sin una hoja de ruta clara, nos da un cóctel explosivo que no podía acabar de otra forma. Pero precisamente por eso no necesitábamos que nos machacara el colectivo arbitral. Con el Tenerife no dudan. La decisión que nos perjudica se toma. Las faltitas son amarillas. Si es dura, es roja seguro. Y las revisiones de VAR siempre salen cruz. Incluso cuando le llaman al colegiado como para ayudar al Tenerife porque la decisión le ha perjudicado. La actuación de Fuentes Molina ayer en el Sardinero fue criminal. Abusó con César mostrándole 2 amarillas que no le hubiera enseñado a un veterano. Vale, el chico pecó de inexperto al darle esa oportunidad al colegiado con la falta que provocó la segunda amonestación. ¿Pero acaso hay que jugar al fútbol siempre pensando en tener cuidado? Porque en el caso de tu equipo sabes que si hay duda le van a perjudicar. No se trata de una persecución, ni de una confabulación en contra del Tenerife para provocar su descenso. El descenso nos lo estamos ganando nosotros solitos. Se trata más bien de respetar. Ellos que piden respeto son los primeros que deben aplicarse el cuento. Sí, a muchos de estos no nos los encontraremos la próxima temporada, aunque igual a Fuentes Molina sí, porque es muy malo. Por eso, pero eso no les da derecho a mirar al Tenerife por encima del hombro, a beneficiar al que ellos consideran que sí se está jugando algo, porque, total, los otros pobrecitos no se van a quejar. Lo de ayer quedará por mucho tiempo en la memoria de los tinerfeñistas, que bastante tienen ya con ver a su equipo caminito de la Primera Federación, como para encima privarles de una pequeña alegría el día que le están pasando por encima a uno de los candidatos al ascenso a la máxima categoría del fútbol español. Ah, y no me olvido de Manu Hernando, el central del Racing de Santander, limitado central del Racing de Santander, diría yo, que dice que él no fue a celebrar el 2-1 al banquillo del Tenerife para provocar, sino que andaba en ese sector de público cercano un grupo de familiares y amigos. Ya, claro. Y yo me lo creo. Todavía, si fuera así, cabría decir que estuvo torpe. Cuestión que tampoco ayuda mucho en la consideración que le podamos tener. Pero a mí me pareció más bien una provocación imprudente e impropia de un buen profesional y de una buena persona. Me digan lo que me digan los aficionados del Racing. Y ayer me llenaron a respuestas la cuenta de Twitter por decir lo que pienso. Ni un paso atrás con este tipo de individuos que no respetan ni a sus propios compañeros de profesión. Eso sí, a Manu Hernando le deseo que cuando le lleguen los sinsabores en el fútbol, porque siempre llegan, no haya uno como él dispuesto a reírse de las desgracias que le afecten. Crece, Manu. Una disculpa siempre mejor que una excusa. Con la realización técnica de Jorge Medina, les saluda en nombre del equipo Juanjo Ramos. Comienzan, estos son hasta las 4 de la tarde, que hoy tenemos tertulión, los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Qué cosas, ¿verdad? No hay manera de que un lunes celebremos aquí con los goles del Club Deportivo Tenerife una victoria. Y mira que las sensaciones son positivas, que ayer el Tenerife le pasó por encima al Racing hasta la expulsión de César. Luego vino el desastre, la remontada racinguista, la famosa revisión de VAR que van a escuchar a continuación y hasta la provocación de Manu Hernando y un final que no fue el deseable. Como les decía en la introducción, una cosa es que el descenso se lo haya ganado el Tenerife, y otra cosa es que cuando ya estás al borde del precipicio, encima te empujen para que te caigas antes. Y eso fue exactamente lo que hizo ayer Andrés Fuentes Molina. Que si uno pone en Google Fuentes Molina Santander, se encontrará con que ya algún equipo, al Albacete por ejemplo, le perjudicó en el Sardinero. Yo no sé si el hombre veranea en la ciudad, si tiene amigos allí, una pareja, ¿o qué? o simplemente fue mala suerte, o que es muy malo como árbitro. Pero esto que van a escuchar, a mí me parece una falta de profesionalidad y hacia el Tenerife una falta de respeto. Es el audio de la revisión del VAR. Escuchen.
Te recomiendo una revisión para que valores una posible falta en ataque antes de la consecución del gol. Sí, Nico, que vea esta y luego que vea lo que ocurre por la falta,
vale, estoy en
por la posible campo. Falta, ¿vale?
¿Qué falta vas a pitar, por favor?
Vale, pero escúchame, dámela de antes, tapa. Dámela de antes.
Dale, Nico, antes y más amplia.
Vale.
Espera un momento, antes, ahora.
Una toda más larga, vale. Dámela. Mira, Cata, lo que yo veo, déjamela. Lo que yo veo, ¿vale? Síguela. ¿Vale? Síguela. Cata, mira, para mí lo que veo, para mí se cae el jugador del Racing, fortuitamente impacta con Aitor Sanz y para mí no hay falta. Simplemente es fortuito la caída, ¿vale? Para mí no es falta. Voy a dar gol, ¿ok?
Okay.
Para mí se cae, no es falta, ¿ok?
Ok.
¿Cómo se puede decir, siendo árbitro profesional de fútbol y ganando un pastón, es que fue fortuita, el jugador del Racing se cae sobre el del Tenerife? Pues si se cae y le derriba, aunque sea sin querer, es falta, amigo. ¿Cuántos penaltis hay accidentales? Cuando un jugador, un defensa, le entra a un delantero para intentar arrebatarle el balón, y el delantero toca el balón primero, y le acaba derribando con esa acción en la que lo que quiere es darle a la pelota, es fortuita también, ¿verdad? O el jugador iba con la intención de darle la patada. Es fortuita, quiere despejar, se adelanta al delantero, lo golpea, penalti. Cuando alguien salta con los brazos abiertos y el balón le da en el brazo, ¿qué iba? ¿A buscar el balón para darle con el brazo? ¿O fue accidental el contacto con la pelota? Es fortuito también, ¿verdad? ¿Y qué se pita? Penalti. Es lamentable que un árbitro profesional de fútbol pueda decir en una revisión de VAR, es que fue fortuito, se cayó encima de él, no quería. Falta, amigo mío, porque le impide a Aitor Sanz seguir en la disputa del balón. Ahí se acaba la jugada, da igual si llegaba, si no llegaba, si el del Racing lo hubiera regateado. Eso es jugar a lo que no pasó. Historia contrafactual, que me decían a mí en la universidad. La realidad fue lo que pasó, y lo que pasó es que Carricaburu cae encima de Aitor Sanz, impidiéndole seguir en la disputa del balón, por cierto. Con mucha suerte para Aitor Sanz, porque le pilla con el pie un poco apoyado y le podía haber hecho un destrozo en la rodilla. Ni eso lo vio Fuentes Molina. De ahí el cabreo morrocotudo que tenía el Club Deportivo Tenerife y su entrenador Álvaro Cervera, que pidió en la rueda de prensa respeto.
El día pasado, hace dos semanas así, sacaron una pancarta de respeto a... No sé quién es el respeto. Respeto es para todos en el fútbol. Para todos es el respeto. Yo no me pongo la pancarta si no se ponen en la mía. Y yo quiero respeto por mi equipo, por mi ciudad, por mi club, y mientras no lo tengan yo no me voy a poner detrás ninguna otra pancarta. Y es así de claro, estoy enfadado y se me nota enfadado, pero el respeto en el fútbol es para todos, no es para solo para unas personas porque me han vestido de otro color, es para todo el mundo. Y yo siento que hoy a mí no se me ha tratado justamente, y lo digo, que puedo estar equivocado, puede ser que esté equivocado, pero yo... Hablo desde que he perdido un partido y estoy hablando porque he perdido un partido, pero mi equipo ha hecho un gran partido. Mi equipo es un equipo que está en una situación límite, que ganar aquí seguramente no, tampoco nos iba a dar la salvación. Pero hablo por el respeto a un equipo que viene a casa del líder, que le planta un partido muy difícil, que en muchas ocasiones, por muchos momentos es superior a él y que pierde el partido porque lo pierde, pero por dos situaciones puntuales que no son claras y que siempre que no son claras cae del lado de... En este caso nuestro.
Ha pasado en el último mes y medio. Cada vez que ha habido una jugada dudosa, ha caído en el lado de perjudicar al Club Deportivo Tenerife, de beneficiar a su rival. Pero yo ni siquiera me agarro a esos partidos anteriores. Al penalti que se repitió en Elche, al gol anulado al Tenerife que hubiera supuesto el empate en el Martínez Valero y que de repente no se veía si había contacto o no con el balón. ¿Recuerdan? En el pase de Diarra a Michael. Y sin verlo, lo anulan. Porque se lo imaginan. Pero yo ni siquiera voy a ir más atrás. Me quedo en el partido de ayer del Racing de Santander, en el que hay gestos de Fuentes Molina que ponen muy difícil pensar en un error en lugar de en la mala intención. Por ejemplo, quédense con este detalle que propone que vean el entrenador del Tenerife, Álvaro Cervera.
Me voy contrariado porque no es la primera vez ya que nos pasa que si no es un penalti es una expulsión, si no es alguna otra cosa, me imagino que sea muy fácil pitar contra nosotros. Hay que tener un poco de respeto por todos y yo pido respeto por nuestro equipo. Creo que no se está haciendo así en todos los aspectos. No digo que haya una persecución ni nada de eso, pero ves muchas cosas que no te agradan. Y bueno, no hay más. Y pedir a la gente de Tenerife que vea el segundo gol y que pare como yo he parado ahora antes de subir aquí, cuando el jugador cae, lo que hace el árbitro. El árbitro está así y se lleva el pito a la boca y va a pitar y no pita. Y luego viene el segundo gol. Se lleva el pito a la boca. Le llaman desde el VAR y no cambia una cosa que no sé de vosotros, pero yo es la primera vez que lo veo en mi vida, pero a nosotros nos ha pasado. Para mí hemos jugado un gran partido en casa de un gran equipo. Un aspirante a ascender, que seguramente lo va a hacer. Hemos cometido seguramente algún error y por eso no hemos ganado, pero también hemos sentido que había algo que no estaba bien para que nosotros ganásemos hoy aquí.
Clarito, ¿verdad? Álvaro Cervera diciendo, fíjense cómo se lleva el silbato a la boca para pitar, coloca el cuerpo ya para señalar la falta en contra, para levantar su brazo y decir, falta a favor del Tenerife, y sin embargo, recoge el brazo y sigue mirando la jugada y cuando acaba en gol, no señala nada. Eso lo hizo Fuentes Molina, está en las imágenes. Pero vamos todavía un poquito más allá. Porque el árbitro, Aitor Sanz, el capitán del Tenerife, le da una explicación que directamente es mentira. Escuchen.
Creo que me mereció ganar, creo que hemos estado mejor que ellas, pero bueno, pues al final creo que hoy decisiones arbitrales nos han perjudicado. A raíz de la expulsión, pues todo ha cambiado, ¿no? Parece ser que el empuje de la gente ha podido un poquito más que la objetividad y nos ha costado el partido. Sí, yo la verdad es que después del jugador se me cayó encima y queda la mano suelta y ya no he visto nada, ¿no? Pero bueno, me ayudó luego a hablar con el árbitro, me dice que hay un jugador al lado que empuja, un compañero mío que empuja a Carricaburu, que por eso se cae encima mío y que por eso no considera que es falta, pero bueno, parece ser que luego viendo las imágenes no hay ningún jugador por ningún lado.
Se inventa, según Aitor Sanz, Fuentes Molina, que un jugador del Tenerife empuja al del Racing y que por eso se cae encima de Aitor Sanz. Increíble, ¿eh? Increíble. 2 y 13, Manuel Ángel Pérez Lima, nuestro árbitro, buenas tardes.
¿Qué tal, Juanjo? Muy buenas tardes, amigo.
Aquí estamos, calentitos.
No se te nota, no se te ve muy... No lo veo, no me he dado cuenta.
Bueno, voy por orden cronológico. La Venga. Segunda amarilla, César. A mí las dos me parecen muy rigurosas, muy evitables, sobre todo porque contrasta con el partido que estaba intentando hacer Fuentes Molina, que fue el de dejar jugar, aplicar mucho la ley de la ventaja, no pitar los contactos con facilidad... Claro, yo lo que le veo es un gesto en la segunda amarilla, en la que él pita la falta, y mi sensación es que de repente dice, espérate, que este es el que tiene amarilla, le saco la segunda. No sé si para ti es falta suficiente como para dejar a un equipo con 10.
A ver, vamos por partes, ¿no? Lo primero que tenemos que tener claro es que las reglas de juego están, pero después tiene que haber un árbitro que sepa interpretarlas y adaptarlas a las necesidades del juego. Eso es arbitrar. Lo otro es simplemente, pues, hacer otra cosa. La primera tarjeta amarilla, si te pones a mirarla, un jugador se va, hay posibilidades de un ataque prometedor, posibilidades de un ataque, señala la falta. Pues ahí está dentro del catálogo de que hay que amonestar. La primera cartulina amarilla para mí es justa, porque un jugador, hay posibilidades de crear una ocasión de gol, está cerca del área, ¿no? No está, está cerca del área, vale. Bien, tarjeta amarilla muy bien sacada. La segunda es una acción similar, pero justamente en el medio de campo, donde no tiene mayor peligro, sino una falta más. Por lo tanto, no es una falta, desde mi punto de vista, para cartulina amarilla. Por lo tanto, la segunda para mí no es cartulina amarilla, porque es una acción en el medio campo donde no hay ningún ataque prometedor. Tampoco hay una falta que tú digas que es una falta de esas faltas claras que ves que un jugador se va y lo agarra, ¿no? Es decir, una falta normal en el medio campo, sin más. Vale. Que si no pita la falta tampoco pasa nada, porque no es una falta de esas faltas que digamos que son claras. Por lo tanto, la segunda cartulina yo no la veo. No la veo nada. La primera sí, pero la segunda no la veo.
Vamos al 2-1. Le llaman a revisar la acción, él en el campo no pita, revisa la acción Caparrós Hernández, entiendo que le llama porque él sí observa falta en la pantalla, y el árbitro va, tiene todo el derecho del mundo a hacerlo, y mantiene su decisión. ¿Para Pérez Lima es falta sobre Aitor Sanz?
Vamos a ver, yo creo que eso no necesita nadie que te lo diga, ningún árbitro ni nada, ¿no? A mí lo que me preocupa más es lo otro, lo del VAR, el sonido del VAR, ¿no? Eso sí me preocupa más, porque más que un jugador se caiga arriba de otro, pues oye, tiene que medir la fuerza con la que juega, la fuerza con la que está, ¿no? Es como un jugador que va a rematar a gol, un balón está a punto de tirar a gol, pero llega otro que está por allí, una vez se tropieza con él y impide que tire a gol y se le pita, ¿no? Por lo tanto, la falta es clara. No creo que haya nadie que viendo las imágenes no piense que es falta. Si es una falta clara, no veo más. Intento mirarla, la he visto, la vi en directo y después le di vueltas por un lado para otro viendo posibilidades, pero hay un bloqueo total, un bloqueo y una falta clara.
Y decías lo que dice en la revisión VAR, es que a mí me parece escandaloso que un árbitro de fútbol profesional pueda llegar a decir, no, como fue fortuita, no fue falta.
Claro, el tema de la caída, ¿no? Vamos a ver, claro, tienes que medir la fuerza con la que estás, con la que no estás, tú... si te caes arriba de un jugador, pues oye, el otro jugador no tiene que ver con cómo tú hayas pisado, cómo te hayas desequilibrado, no tiene nada que ver. ¿Hay falta? Sí, pues se pita y punto, no hay más tutía ahí, ¿sabes? Uh-huh. O sea que claro, a mí el audio me dice, coño, wow. Y después también cuando te llaman una jugada de esa del VAR, pues normalmente es muy clara la acción, ¿no? Yo creo que es una acción muy clara, muy clara, muy clara. No tengo ahí... La verdad que me gustaría que fuese diferente porque, quieras o no, cuando pasa esto, que nos pasa a todos, a mí también me ha pasado pitando que cometes errores, ¿no? Pero siempre intenta uno buscar la manera de que pueda existir alguna posibilidad, pero esta ocasión, pues la segunda cartulina para mí no es merecedora de cartulina, es una falta normal, que si no la pita no pasa nada, y en esta acción veo una falta clara sobre el jugador del Club Deportivo Tenerife, que tenía que haber sido sancionada, sin necesidad de VAR ni nada.
Claro, es que yo creo que es tan evidente y está tan cerca que la tiene que pitar él. Pero si encima te llaman del VAR y la puedes volver a ver, ¿cuál es la duda? No, es que fue fortuito, es que se cayó sin querer. Bueno, ¿cuántas faltas hay que son sin querer, Lima? Entonces...
El 90%. Claro. El 90%, tú, por ejemplo, vas a jugar, a disputar un balón, tú saltas, por ejemplo, y en vez de saltar hacia... bien hacia a disputar el balón, pues te desequilibras un poco y resulta que en vez de ir hacia arriba vas hacia un lado, y al ir hacia un lado sin querer derribas al otro. Niño, te lo comes con papa, ¿sabes? Esto es así, por lo mismo pasa con la acción esa. Es una acción donde un jugador, yo no sé tampoco lo que está haciendo el jugador, pero lo que está claro que cae sobre el jugador del Tenerife, que le puede hacer mucho daño, ¿eh? Esa acción, ¿eh? Aunque sea involuntaria, sí, pero sí. Es una acción clara. Pero es que no... Es una acción clara de falta. No, lo del VAR no me gustó el comentario, porque mejor no digas nada, porque eso lo que hace es un poco pues peor todavía, entran más dudas, ¿no?
Claro.
Pero está claro que ahí no aceptó. El compañero no estuvo fino en esas dos jugadas, desde mi punto de vista, que también puedo estar equivocado, pero desde mi punto de vista, viendo las imágenes y el partido en directo en esas dos acciones... Creo que hay que saber hacer un peritaje, ¿no? En el arbitraje, el árbitro de fútbol no podemos estar toda la semana, es que es un jaleo, porque no solamente fue contra el Tenerife, nosotros porque no es el equipo nuestro, ¿no? Pero es que todas las semanas están habiendo muchos problemas por falta de formación desde la gente.
Y además,
no están arbitrando.
Y además, muchos comunicados. El último en sumarse ha sido el del Real Valladolid. Manuel Ángel Pérez Lima, muchísimas gracias.
Nada, un fuerte abrazo y la gente que esté tranquila, que hay que debatir, hay que hablar, que hay que cabrearse, pero intentar mirar siempre hacia adelante.
A ver si lo conseguimos. Ayer fue difícil. Gracias, amigo. 2:20, nos escucha ya Suancar. Suancar, buenas tardes.
Buenas tardes, Juanjo. Muy tranquilo, sí, pero pensando en que lo de ayer es una verdadera vacilada al equipo.
Uh-huh. Decía Pérez Lima que muy clara la acción del 2-1, falta clarísima, rotunda, sorprendido por lo que dice en la revisión VAR el colegiado, que fue una acción fortuita, que fue sin querer, para justificar que no
porque
quita la falta.
Porque se ve el gesto del que dice que siga el juego, pero luego si lo ves repetido, aunque te desdigas, creo que es más honesto haber visto claramente que había falta, pero decidió no pitarla porque le dio absolutamente la gana. Por eso no le puedo tener respeto a quien actúa de esa manera.
Uh-huh. Decía también que la segunda amarilla no era amarilla, que hay una diferencia muy clara con la primera, que sí era una acción prometedora de gol. Dos jugadas muy claras, Oscar, que condicionaron claramente un partido que dominaba el Tenerife.
Sí, pero sí, ya lo hemos dicho todo y se ha escrito en las redes. Es una anomalía lo que ha querido que fuera una normalidad este colegiado, y por eso yo creo que el Tenerife ha hecho bien elevando una protesta a través de un comunicado, y haremos bien todos en no olvidar esto y seguir muy de cerca la trayectoria de este árbitro, porque si encima lo premian, está claro que ya no es un problema de él, es un problema que es mucho más profundo.
Veremos qué pasa con si hay nevera o no para las próximas semanas. No
bueno,
sé si...
Yo creo que más que una nevera lo deberían de congelar ya para siempre en el mundo del arbitraje.
Desde luego. Suancar, ¿algo más que quieras decir del partido?
No, nada más. El partido ya está todo dicho. Que esto no digo que sea la sentencia definitiva, pero poco más o menos ya tiene tres cuartas partes del club ya están en primera ref. Lo de ayer hubiera sido otra cuestión porque se hubiera visto todo muy diferente y desde luego había alguna opción. Fíjense que se lo digan al Eldense. Hace simplemente 5 semanas ya está ahí a tiro de un punto del anterior, del Zaragoza, y el Tenerife sigue estando lejos. Así que tengo claro que va a ser imposible la permanencia, pero tengo claro también que lo que no es imposible es que respeten a esta institución, a este club, y a este colegiado le ha faltado el respeto. Yo espero que haya sido de una manera casual, pero después de haber oído el audio del VAR, no digo que no sea casual, pero sí digo o que es muy torpe, que es incapaz, que me lo temo, o es sencillamente alguien que no ha querido impartir justicia, sino impartir un criterio que se ha inventado prácticamente sobre la marcha.
Clama la afición del Tenerife contra ese arbitraje y a favor de Cervera, de su intervención de ayer y de su continuidad en el Tenerife.
Sí, ya, pero esa no es una decisión ni tuya ni mía. Hay unos gestores del club que son los que determinan y los gestores sabrán. Sabes que a los que ponen el dinero hay que dejarlos trabajar, incluso aunque piensen que el resto no tiene ningún tipo de opinión. Pero bueno, eso son cuestión de criterios, cuestión del nuevo Tenerife que parece un viejo Tenerife.
Suancar, muchísimas gracias, un abrazo fuerte.
Un abrazo.
2:23, nos queda analizarlo desde la otra perspectiva, la del Racing de Santander. José Alberto López, el técnico del conjunto cántabro, decía esto sobre las acciones polémicas.
Entiendo, Álvaro, porque al final cuando el VAR llama a un árbitro es porque hay personas viendo la pantalla y pueden interpretar cosas, ¿no? Pero también es cierto que esa acción el árbitro ha tenido un criterio y lo ha mantenido en esa decisión. Creo que ha sido valiente y creo que ha tomado una decisión en base a su criterio arbitral durante todo el partido. Entonces, yo he visto la jugada, ya la he visto en el VAR, no me parece absolutamente nada. Ha habido muchas otras situaciones y jugadas que han sido muy similares y no ha señalado nada. Entonces, ese es el criterio del árbitro. No sé si está bien o está mal, eso lo tienen que valorar ellos, pero es su criterio.
Ya. Hubiera sido bastante más elegante decir otra cosa. Como hubiera sido también bastante más elegante Manu Hernando, el central del Racing de Santander, si hubiera celebrado con sus compañeros un gol muy alegre y muy festivo para ellos porque les permitía remontar, en lugar de ir hacia la zona donde estaba el banquillo del Club Deportivo Tenerife y montar la que montó. En las redes sociales, en Instagram, ha publicado Manu Hernando: quiero aclarar que mi celebración fue un gesto espontáneo hacia mi familia y amigos que se encontraban justo detrás del banquillo del Tenerife. Ya es mala suerte, Manu. En ningún momento tuve la intención de provocar ni faltar el respeto a nadie, sino que se trata de un malentendido y la gente que me conoce lo sabe. Por favor, que nadie lo vea de otra manera, porque valoro y respeto tanto a mis rivales, compañeros de profesión, como a sus aficionados. Gracias. ¿Y una disculpa, Manu? Pongamos que todo esto es verdad. Y que a este comentario añadimos al final. Si alguien se sintió ofendido, le pido disculpas. Ahí te podemos creer o no, pero hubieras quedado bastante mejor, Manu Hernando. Repito lo que dije ayer en las redes, y a pesar del enfado de los aficionados racinguistas, no doy un paso atrás. En el mundo del fútbol, lo dijo una vez Guardiola, se me quedó grabada esa frase, todo el mundo pierde. En algún momento te llegan las derrotas. Esto es así. Nadie gana siempre. Ningún equipo, ningún jugador, ningún entrenador gana siempre. Hasta el mejor de la historia, Leo Messi, ha tenido derrotas y momentos malos. Finales del Mundial perdidas, Liga, Champions. ¡Puh! Sinsabores futbolísticos, en definitiva. Ojalá cuando a Manu Hernando le llegue un sinsabor futbolístico, no haya nadie que de manera accidental, como él ayer, actúe así de mal. Ojalá. Porque no le deseamos ninguna desgracia, por supuesto que no, pero tampoco que sufra lo que están sufriendo los jugadores, técnicos, asistentes del Club Deportivo Tenerife, para que venga alguien y le celebre un gol en la cara, aunque fuera con sus familiares que casualmente estaban justo por encima del banquillo del Tenerife. Fíjate tú. Insisto en lo que dije en la introducción. Si de verdad es así, si de verdad fue a celebrar con familiares y amigos justo encima del banquillo del Tenerife, entonces, como mínimo, estuvo torpe. Como mínimo. 2:27, en el 6-10-10-80-11, 6-10-10-80-11, nos pueden expresar sus opiniones y nosotros en breve nos metemos en el tertulión y hacemos un regalo que está pendiente.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
¿5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses? Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
La prueba definitiva para saber si una McStrem es irresistible es ver cómo te preparas para disfrutar de su sabor bestial. Con su jugosa carne de cerdo deshilachada y su salsa ahumada. Esto sí que está bueno. Nueva McStrem Pulled Pork, solo en McDonald's.
¿Listo para tu próxima aventura? Viajes La Molina te lleva a los destinos más fascinantes de América, hacia Europa y la península, con salida desde Canarias y siempre con un acompañante de la agencia para que solo tengas que hacer la maleta. No esperes más y disfruta de La Molina Experiencias. Viajes La Molina. Viajamos contigo.
Oficina en Santa Cruz de Tenerife, en Santa Rosalía 34, Parque Boulevard.
Carnaval Los Gigantes 2025. Del 13 al 23 de marzo, ven a disfrutar del Carnaval de los 90 en Santiago del Teide. Carnaval más antiguo del sur de Tenerife. Más información en redes sociales y web del Ayuntamiento de Santiago del Teide.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses? En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Por primera vez en 10 años, la natalidad ha aumentado en España. Lo cierto es que me cuesta recordar una época en la que se hablara tanto de los árbitros. ¿Recuerdas algún momento embarazoso? Aquel momento, aquel día en el que se te hizo esa carrera. ¿Hiciste tus trucos a estrellas como Scarlett Johansson, o Ben Stiller, o Jackie Chan?
Sí, fue...
¿Cómo fue? ¿Son un público agradecido?
Pues son un público que la magia les vuelve niños.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Vale, ya sé que los anuncios no te interesan, pero este es muy interesante precisamente porque tiene cero interés. ¿Qué por qué? Pues porque tienes toda la gama Nissan al 0% TAE hasta el 31 de marzo.
Sí, y además ahora en Canarias llévatelo con 1.000 euros de descuento adicional. Sin intereses más 1.000 euros de descuento. Ven a Arimotor Tenerife y aprovecha esta oportunidad única financiando con RCI Bank.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Ramos de flores que brotan de la mar.
Dos y media de la tarde, nos quedaba un regalo todavía del mes de febrero que tiene que ver con la Copa del Rey de Baloncesto y con nuestro Luz Hogar Tenerife, que siempre está ahí, con la cadena COPE, con el Club Deportivo Tenerife y con el La Laguna Tenerife. Don Enrique Reyes, amigo, buenas tardes.
Buenas tardes, amigo mío. Juanjo, ¿cómo estamos? ¿Todo bien?
Muy bien, fantástico aquí en este lunes, en este inicio de semana. Y claro, como teníamos tantos regalos del mes de febrero, pues aquí que nos hemos metido en el mes de marzo y venga a regalar cosas y venga a regalar cosas, no sé qué harán nuestros oyentes este mes, Enrique.
Estamos tirando la casa por la ventana, como debe ser, como en Luz Hogar Tenerife siempre hacemos.
Claro que sí, claro que sí. Y tenemos que dar un número, hoy, Copa del Rey de Baloncesto, fueron dos partiditos, pero aún así, mira, del 1 al 66.
Pues mira, vamos a elegir el número 48, que es el número que tengo arriba en la Avenida Trinidad de La Laguna.
Pues el número 48 corresponde a Francisco Melián.
Ah, pues enhorabuena, Francisco. Muy bien, Francisco Melián.
Francisco Melián, que es un habitual oyente de la casa, que manda siempre los resultados, que se lo ha currado y que tiene el premio de la Copa del Rey de Baloncesto, mes de febrero, de Luz Hogar Tenerife. O sea que ahí hay ganador ya, fantástico. Y Enrique, fabuloso, que estamos ya de campaña, ¿verdad? Tenemos en los próximos meses cositas que contar.
Tenemos una campaña fantástica, como bien dice la cuña, de 5 años de garantía gratis con 36 meses sin intereses de pago. Así que estamos tirando otra vez la casa por la ventana en Luz Hogar Tenerife para que todos nuestros amigos y clientes pues puedan venir por las tiendas y adquirir productos de electrodomésticos de primeras marcas a unos precios increíbles.
A mí me gusta de vez en cuando, Enrique, que recordemos dónde tenemos las tiendas, que es en un montón de sitios, para que la gente pueda también saber que cerca de casa tiene una sede de Luz Hogar Tenerife a la que acudir.
Pues claro que sí. Pues mira, empezamos diciendo que en el norte, en la Victoria de Acentejo, tenemos una tienda en la misma rotonda de la entrada, en la misma entrada del pueblo. Luego tenemos otra tienda en la Avenida Trinidad, donde termina el tranvía. Luego tenemos otra tienda en la Plaza de Toros, que es muy conocida porque siempre ha estado allí, al lado de un bar también muy conocido, que es el Tahití. Tenemos otra tienda justo al lado de un colegio donde se va hacia el mercado, en la calle José Hernández Afonso. Otra tienda en Candelaria, donde está la Hornilla, y otra tienda en Chafira, que también está bastante grande, en el Polígono Industrial de Chafira, que tenemos pues ahí 600 metros de exposición.
En el sur, en el norte, en la zona capital, tienen ustedes para elegir donde quieran. No hay pérdida, ¿eh? Hay que ir a Luz Hogar Tenerife.
Y luego tenemos la página web también, que es para toda Canarias, que es Luz Hogar Shop o luzhogartenerife.com, que bueno, podemos comprar en cualquier isla y llevarlo con transporte gratis al domicilio.
Bueno, entonces vamos, un lujo auténtico. Don Enrique, muchísimas gracias y hablamos en breve porque estamos a mitad de mes, o sea que en breve tenemos ya siguientes regalos del mes de marzo. Un abrazo fuerte.
Por supuesto que sí, un abrazo a todos, un saludo. Hasta luego.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
El Tertulión, en Deportes COPE Tenerife.
El più grande espectáculo dopo el Big Bang. El più grande espectáculo dopo el Big Bang.
2:34, ya están por aquí Primitivo Jesús Rodríguez Hernández, muy buenas tardes.
Y Domingo y Ofelia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Se les saluda fortuitamente.
Fortuitamente.
Sí, sí. Como sin querer. No es falta ni nada.
Es que yo creo que usted interpretó mal al árbitro.
Ah.
Porque él creía que estaba mirando si había falta del jugador del Racing.
Ah, vale.
Al jugador del Racing.
Ah, vale.
Y dijo, no hay falta porque él se cae, se tropieza y se cae. Él hablaba del jugador del Racing, no de
Vidal. Ah, vale.
Vale. Para que lo liaron.
No, pero... yo ahora, por ejemplo...
No, si porque tú... él dice, se cae fortuitamente.
Sí, se cae fortuitamente.
Nunca ha hablado del jugador del Tenerife.
No, eso es verdad.
Entonces, él mira y dice, no, falta el jugador del Racing, no hay.
O sea, porque, que quería pitarle, darle el gol y pitarle un penalti encima.
Exacto, y expulsión de Aitor Sanz. Es que no interpretan ustedes las cosas como son.
Ahora vamos a ir por la carretera conduciendo el coche. Y si le damos un golpe a alguien, sin querer, claro, porque nadie golpea un coche de otro.
Está mirando el WhatsApp, por ejemplo.
Si viene la policía local, va a venir el policía local y va a decir, fue fortuito.
Tengo una anécdota.
Fue fortuito, ¿ah, sí?
Sí, me paró un control de alcoholemia. Lo cuento por primera vez, me ha pasado esto en la vida.
¿Sí? ¿Serio? Sí,
me paró un control de alcoholemia saliendo.
¿La primera vez que te paran?
No, que me paran no.
Ah.
Que me pasa lo que voy a contar.
Ah, vale.
Y me para un guardia civil. Sí. El guardia civil allí me para. Buenas noches. Voy. Un control de alcoholemia. Miro para él. Sí, por supuesto. Textualmente. ¡Coño! ¡Sí es primi! ¡Siga para su casa!
¡Qué bueno!
¡Buah!
Bien.
Si me está oyendo algo, yo qué sé, le doy un abrazo.
No, muy bien.
Le invito a algo.
Muy bien.
Aparte, un guardia civil de aquí.
Que también tiene un...
Qué difícil conseguir, sí. Pero lo conseguí. Una alegría por esa autopista por ahí.
O sea, se dieron dos circunstancias. Que era de aquí.
Que era de aquí.
Y que te invitó a seguir ahí.
Sí.
Fiesta celebrada echándote una copa.
Siga para su casa, no para otro lado.
Exacto.
No, para su casa.
Mira, a ver.
Yo me sabía irme de fiesta y digo, pero jodido, me mando
para casa. No, si te mando para casa.
No, que después me hace otro control y me veía. Y no, pero no hubiese dado positivo de todas maneras. Pero
Don José Rojas, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y usted fortuitamente ha desembocado aquí, finalmente ha llegado aquí.
Fortuitamente me cogió un cabreo importante ayer. Ajá. Y eso sí que estaba fuera del guión, porque ya está, es lo que arregló el fin de semana, pero que a estas alturas uno se cabree con un partido del Tenerife tal y como está la
situación. Tiene mérito,
Que está en el mejor de los casos, pues no ni sufrir, ni quedarte en encefalograma en plano. Que haya un árbitro capaz de hacer que uno eche un chillido en casa de un partido así, tiene mérito. No, lo de ayer es histórico. Yo me cuesta mucho recordar, claro, es verdad que antes hay un antes y un después del VAR. Antes del VAR, pues uno, digamos que le concedía el beneficio de la duda al árbitro, que por muy gordo que fuera el error, siempre te cabía la pequeña posibilidad de que realmente pues hubiera visto otra cosa. Es que con el VAR ya el beneficio de la duda ha desaparecido. Es que no se puede pensar que ayer se equivocó. Yo creo que ayer hizo lo que quería hacer.
Don Alberto Contreras, buenas tardes.
Buenas tardes.
Fortuitamente, ¿tiene alguna opinión que quiera...?
Pues sí, a ver, yo la verdad que ya como que nos vamos todos vacunando y ya pues estamos esperando, ¿no? Pues esto como cuando por desgracia un familiar ya lo llevan a cuidados intensivos, pues esperar ya que pase, pero ayer cabrea mucho y cabrea porque llevamos una racha que todos los errores van para nuestras espaldas. Pero ya no sé si me cabrea más lo que ayer vi y el cabreo con lo que cogí cuando vi que daban el gol al Racing, a escuchar cuando venía ahora en el coche lo que el árbitro, por llamarle árbitro, le dice a Aitor Sanz. O sea, es que yo ya creo que esto ya es un... No sé, es que no quiero decirlo porque igual era... No sé. Es
tranquilo, que a ti no te van a sancionar.
No, no, ya. Pero es un cachondeo, ya el árbitro se cachondea de nosotros. O sea, ¿cómo le puede decir ya? O sea, primero... que ya las imágenes dejan duda, que parece que va a pitar, pero que no pita. Que ve que cagan gol y da el gol. Luego lo llaman del VAR y sigue manteniendo su idea cuando todos vemos las... Porque, a ver, yo en directo no tuve dudas, pero bueno, puedes tener dudas. Oye, igual... Pero que lo vuelves a ver, ves dos o tres tomas y sigue manteniendo. Pero que luego encima el capitán del Tenerife le vacila de esa forma. O sea, esto es para que lo metan en la nevera lo que queda de temporada como mínimo. Así de claro, o sea, me parece espeluznante.
No, lo de ayer clama al cielo. Don José Miguel Galarza, buenas tardes.
Buenas tardes. Voy a leer, si me permites, unas acepciones del diccionario de la Real Academia
Española. ¿Lo lees de forma fortuita o está preparado?
Deliberadamente, caso.
Vale.
Dice del término fortuito que sucede inopinada y casualmente. Vamos al término inopinado, dice el diccionario, que sucede sin haber pensado en ello o sin esperarlo. Vámonos al término casual, que sucede sin haberlo preparado o sin que se pueda prever. Si alguno de nosotros después de leer esto podemos entender o encuadrar la acción de Carricaburu como fortuita, pues o el diccionario se equivoca, y hay que pedirle a la Real Academia Española, que sabe más que todos nosotros juntos de lengua española y de cuidado del lenguaje, hay que pedirle que cambie esa acepción de fortuito y la mejore, o hable con Fuente Molina y le consulte sobre lo que es fortuito realmente y lo que no.
Casi que yo creo que es mejor que le pregunte más a Fuente Molina, que el hombre no sabía muy bien qué quería hacer, y que tuvo un arbitraje en el que quiso dejar jugar mucho, y yo les pido que piensen por un momento, y ahora nos metemos en todos esos detalles, en si eso casa con las dos amarillas a César. Así. Si en esas dos acciones a César pitó igual que en el resto del partido, pues yo, a mí que se lo hagan mirar.
Esa, la primera, esa seguro que no las vio fortuita.
Yo la primera sí la entiendo, la primera. La segunda es inexplicable. La primera sí, porque un mal control de César, bueno, un mal control no gira mal, se le va al otro al área, lo agarrón, bueno, vale, tarjeta.
Sí, la puedes sacar.
Vale,
la puedes sacar. ¿No se suele sacar en los primeros minutos?
Bueno, vale.
Pero y segunda, luego no respeta ese listón con otras acciones.
La segunda es de loco.
Por ejemplo, del Racing, pero bueno, la puedes sacar, pero la segunda...
Y una cosa, pero una cosa que te escribí ayer, y a mí es una cosa que más me revienta el fútbol a este nivel, y es... Saco las tarjetas según sea el dorsal del jugador. Quiero decir, del 25 para arriba la probabilidad que te saquen una tarjeta aumenta exponencialmente, y del 25, el dorsal 25 para abajo, ya depende del nombre. Entonces, eso yo no puedo con eso.
Y de la situación del equipo, porque a mí lo que me cabrea es un poco esta... Uno escucha a árbitros como Mateu Laoz, que es comentarista de esta radio, y le escucha expresar tesis respecto al arbitraje que a mí me sorprende, como que hay que pitar según los momentos del partido, como que hay que hacer política con el arbitraje, que el trabajo del árbitro no es pitar lo que ve, sino que eso que ve hay que pasarlo un poco por el contexto del partido. Es decir, el árbitro se confunde en una especie de juez global de la clasificación, y estoy convencido de que ayer Fuentes Molina pitó a sí, yo estoy absolutamente convencido de que él pensó que el Tenerife ya está descendido, que no va a perjudicar en realidad al Tenerife, porque el Tenerife ya está en segunda, y que sin embargo una equivocación en contra del Racing sí podía influir en la clasificación, y por eso decidió no intervenir en la clasificación en la parte alta y condenar al Tenerife, porque total, el Tenerife ya está hundido. Y a mí los árbitros que funcionan así, y son más de lo que parecen, me parecen unos impresentables, pues no están haciendo su trabajo no es ese, su trabajo no es manejar políticamente un partido, su trabajo es ver y pitar lo que ocurre sobre el campo, punto y final.
Bueno, luego en el acta encontramos perlas maravillosas como la expulsión a Seven Ortiz, entrenador de porteros del Tenerife, por decirle vaya tela. Sí. Una ofensa, Máximo Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy grave.
A todos los diseñadores de Santa...
Vaya tela.
No por las murgas, primi.
Vaya tela.
A todos los diseñadores de la reina, vaya tela. Eso es un insulto a lo que...
Ni es un insulto, ni un menosprecio, no, es que no es absolutamente nada. Pero bueno, dentro del desconcierto total con este hombre, pues una más, ¿no? Una más de todo lo que fue pasando en el partido de ayer, ¿no? Desde las tarjetas amarillas a César, que yo no vi ninguna de las dos, ni la primera ni la segunda, y después ya coronado con lo del VAR, ¿no? Que ya es una cosa aparte.
A mí me gustaría preguntarles a todos, voy a empezar por Loren Dorta, si cuando fue a revisar la acción al VAR, ¿alguno se planteó que no iba a cambiar la decisión viendo la jugada? Loren, buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Tú pensaste de verdad que podía mantener su decisión y no pitar la falta sobre Torsa?
Yo sí, pero no basado en ningún argumento fiable, sino que me dio la sensación de que estaba tan decidido a dejar el gol que a mí no me sorprendió, me indignó sí muchísimo, pero no me sorprendió. Pero ya te digo, no es porque no pensara que era falta clarísima, que evidentemente yo creo que para todos lo era, sino porque me dio la sensación de que estaba como loco por dejar el gol. Me dio esa sensación desde que lo vi caminar allí. Yo dije, además lo dije, yo no lo voy a quitar, no voy a quitar el gol.
Qué sensación más mala es estar nadando en las profundidades del abismo, sin ningún tipo de esperanza, ver el partido con un voy a ver al Tenerife por verlo, que te de encima te hagan esto.
Te vas viniendo pero un poco arriba, sí, ¿no? Poco a poco. Me ves
pero que
un no, poco
esa hay otra, como de...
Qué
como,
bien salió el equipo.
Soy pobre y encima, ¿no? Es que encima apaleado.
Pero tú vas como encima, te vas viniendo arriba, porque ves, ay, qué bien salió el equipo. Ay, mira, ay, ocasión de gol. Ay, mira, nos ponemos por delante. Va, ¡Bam, bam! ¿No? Encima el gol de Bam, bam. ¡Gol de Bam, bam! Y tal. Entonces te vas viniendo como arriba, ves que tiene el equipo ocasiones para el 0-2,
pero es que ese,
el Racing no reacciona.
Ese Bodiger desplegado, Juan,
ese
por Bodiger favor,
disparatado pero, para todos lados.
Pero es que ese arbitraje no es precisamente fortuito. Es que no es fortuito. No, y no quiero decir que haya intencionalidad por parte, porque ahí sí defiendo yo. En contra de mucha gente que cree que hay ahí como una campaña o que había una intencionalidad ya predeterminada antes de empezar a impartir justicia de que el árbitro quería que ganara un equipo u otro, ¿no? Eso no. Pero sí que yo tenía claro de que estos arbitrajes siempre vienen cuando un equipo está mal, cuando está desahuciado. ¿Por qué? Porque no importa. No importa. Es como...
Que me perdone
la comparación, pero es como cuando un equipo sanitario tiene a alguien que está terminal y hay alguien al que hay esperanza de salvarle la vida y dice, mira, vamos a volcarnos con el que podemos salvarle realmente, y al otro no es que lo vayan a dejar morir, pero evidentemente ellos saben que no tienen nada que hacer y quizás pues vuelcan toda su capacidad y su empeño en la persona a la que pueden salvar. Pues lo mismo, él pensó ahí y dice, a ver, estoy en el campo del que puede salir perjudicado en el caso de que señale falta. ¿Este equipo se está jugando el ser primero o no? Y el otro equipo que se juega, está fuera de casa, nadie espera ya nada de ellos y se olvidan de que hay una afición, de que hay una masa social detrás de ese club. Entonces yo digo, pues bueno, ¿cuál va a ser la repercusión?
Piensa en todo eso.
Inconscientemente. Es igual que pitarle al Madrid, al Barcelona y a otro equipo. Es lo mismo, inconscientemente. ¿Qué va a tener más repercusión?
No, pero aquí el agravante, como dice Juanjo,
conceder el gol, que aquí no ha pasado nada.
Hay jugadas que admiten duda. Esta no admitía la menor duda. Es que a mí me...
O puedes tener la duda, pero cuando ya lo ves en el bar, se te tiene...
No ofrece duda, ni viéndola en directo, ni después viéndola repetida. Que es lo más grave.
Que él le vino, diciendo, dice hoy...
Yo mantengo mi tesis de principio, yo igual, porque si ustedes leen lo que dice el árbitro...
No es mala.
No, yo creo que le está refiriéndose a que no, que jugó ese... Del Racing se cayó solo. Y no,
no, es que claro,
ahora hicieron falta.
Ahora estoy pensando que igual se cree que Aitor Sanz estaba con el otro jugador que estaba en otro lado, sí, haciendo la falta.
Joel, ahí se lió.
Lo que sí, las declaraciones de Aitor, que no las había escuchado, las venía oyendo ahora en el coche, lo que sí me confirman a mí es que el árbitro sabía perfectamente que se había equivocado.
Claro.
Eso sí, claro, que me lo confirma, ¿no?
Claro. Y buscó una excusa.
Excusa para...
Es que le empujó un compañero tuyo y por eso se cayó encima. Claro, hombre, por favor.
Que lo otro es insostenible.
Por favor. Pero es que además, vuelvo a lo que le preguntaba a Pérez Lima, que es que el 90% de las faltas o más son involuntarias. Es que tú, cuando le vas a entrar a un jugador rival en el área para intentar quitarle la pelota o cortar su avance y no le das el balón porque le da el rival y le das a la pierna al jugador, es sin querer, pero es falta porque lo derriba.
¿Qué jugador busca una tarjeta roja? ¿Qué jugador busca un penalti cuando entra? Ninguno. 100%. O sea, ninguno. Siempre es fortuito. Tú vas a intentar hacer una cosa y te sale otra. Pues es lo mismo. Es que yo también le podemos dar la vuelta. ¿Y qué culpa tiene Aitor Sanz de que alguien se le caiga encima y no le permita seguir con la jugada? Porque se iba a quedar con el balón. El balón lo tenía él controlado. ¿Qué culpa tiene él? Pues bueno, pues supongo yo que habrá que sancionar eso, ¿no?
Claro.
Supongo, pero bueno. Si...
Y que le podría haber hecho mucho daño.
Tiene quizás...
Sí, bueno, pero eso sí que hubiese sido fortuito. Eso sí que yo ahí no culpamos al otro jugador porque no iba a ser eso, ¿no?
Tiene quizás algo más de discusión la expulsión a César. A mí no me parece a María, la segunda sobre todo, pero ahí digamos que puede haber más debate.
Bueno, es que ahí el árbitro no iba a sacar la tarjeta. La tarjeta se la saca el jugador del Racing y el campo. Los primeros 2-3 segundos él dice que se saque la falta y punto.
Sí, él me da la sensación... estás dudando de la honestidad de alguien, ¿no?
Yo sí, pero, en este caso dudo de la honestidad.
Pero él pita la falta, su intención inicial es pitar solo la falta, porque no se lleva mano al bolsillo ni nada, viene el jugador del Racing a protestar, protesta al público, y él hay como un momento que mira y dice, espérate, que este es el que tiene una amarilla.
Acuérdate del jugador que recibe la falta, por cierto.
Pues le sacó la segunda.
Que es especialista en agitar ambiente.
Sí.
Yo es que hablar de eso sería entrar en un debate de el debate que ya ha salido muchísimas veces de que qué es lo que hace falta para sacar una tarjeta roja. Yo creo que hay que ser conscientes de que al final te cargas un espectáculo, te cargas un porcentaje altísimo de las posibilidades de ganar de un equipo y que lo dejas en inferioridad, y ya no es lo mismo, ¿no? Ya adulteras, digamos, ese partido. Entonces yo creo que sí, a ver, si te la ganas, evidentemente sí, pero yo creo que hay que pensárselo mucho más de lo que actualmente se lo piensan los árbitros a la hora de sacar una tarjeta roja. Y evidentemente la acción de César no era ni siquiera para amarilla, porque además su intención, porque aquí podemos ir también al mismo argumento, que a él le sirve para no señalar la falta sobre Aitor.
Pierde el equilibrio
clara,
y fortuitamente contacta con el jugador.
Está claro. No, y además, hoy en día se permite mucho brasear, uh-huh. Y fue un toque, es como si lo trabas porque vas al lado de él y tu pie golpea sin querer, hubiese señalado falta, claro, señala falta, pero de la misma manera que era falta lo otro. Pero tarjeta amarilla no, porque las tarjetas sí que creo que tiene que entrar en juego la intencionalidad para tú mostrar una tarjeta. La falta, vale, la falta sí, porque se la has hecho, el otro no tiene culpa, lo que yo un poco decía antes. Pero para sacarte una tarjeta, ahí sí que creo que tiene que entrar en juego la intencionalidad del jugador. Y evidentemente no había intención, o por lo menos no pareció que la intención de César fuera derribar al jugador. Estaba intentando entorpecer su camino un poco, o quería defenderla, pero no fue una falta flagrante.
Sí, es verdad lo que dice Cervera en la rueda de prensa, tiene toda la razón del mundo, que ante ese tipo de arbitrajes y de situaciones tienes que evitarte darle la oportunidad al árbitro de que te saque la amarilla.
Totalmente de acuerdo.
Y esa es una lección que yo creo que a César se le va a quedar grabado ya para siempre, ¿no? Es decir,
el tiempo, Juanjo, yo insisto, el tiempo, o sea, el tiempo le dará a César, o jugadores como César, ese plus de que la primera no te van a sacar tarjeta.
Claro.
Es que yo, de verdad que vuelvo a... Perdonen que vuelva con eso, pero es que es algo que me indigna en general de todos los árbitros, o de la inmensa mayoría de los árbitros, desde tiempo inmemorial, por cierto. O sea, yo, esa manía, esa fijación con medir al jugador según quien sea, según la edad, o según el tiempo que tiene la competición, o el prestigio, o la fama, yo no puedo con eso, no puedo.
Yo,
no puedo.
En ese aspecto, digo que los árbitros suelen ser así. Eso, sí, o sea, sí. Quiero decir, lo hacen con todos, pero estoy con Loren en el condenado. O sea, al Tenerife le vienen pitando en el último mes y medio como al condenado. Yo les recuerdo, para mí, la otra acción más indignante de esta serie que hemos sufrido, algunas de ellas aciertos, revisiones de VAR que luego han sido aciertos y que casualmente siempre le han perjudicado al Tenerife, pero que eran aciertos, pero otras muy llamativas. Para mí es el empate anulado en el Elche-Tenerife, que les recuerdo que es un gol de Michael Mesa, en el que si el pase es el original, no hay fuera de juego. Si toca en medio de la jugada Diarra, sí, porque ya estaba metido Michael después de ese segundo toque. Pero no hay ni una sola imagen del VAR en la que se vea que Diarra toca el balón. Y ese gol se anula a pesar de que en el campo se había dado por válido.
Ya entendí una cosa. ¿Vale?
¿Qué pasó?
Lo de Julián Álvarez ya lo entendí.
¿El qué?
Que cogieron de referencia eso.
¿Por qué?
No se ve.
Un toque, dos toques.
No se ve que lo toca, no se ve, pero lo intuye. Y lo de Julián Álvarez, entonces el penalti, lo intuye, ¿no? Viene de ahí.
Por alusiones, Lorenzo. Por
alusiones. Nada, seguimos con la tertulia futbolística.
No.
No, es que no sabía por qué. Pero es que viene de arras.
Dile que respeto el mal momento de las personas. Yo entiendo que está pasando mal por ese tema. Yo lo respeto. Voy a ser el leña del árbol caído.
A mí me gusta el fútbol limpio. Me gusta el fútbol limpio.
Pero bueno, ahí hay que recordar que no, porque ahí todo lo han basado en.
Metí la pata, perdón.
Claro, lo han basado en esa acción.
Por sacar. Ahora ya lo motivé. Ya lo motivé.
Lo han basado en esa acción, pero se olvidan.
Divagando.
El jugador de la selección volvió a fallar un penalti después. No, se olvidan de ese pequeño detalle. ¿No? Pero bueno, da igual.
1-1.
Yo fíjate que sí voy a utilizar como referencia esa jugada para decir, y si hubiera sido al revés, estaría diciendo exactamente lo mismo.
No.
Sí, porque no se puede decidir.
Yo que lo conozco.
No, pero lo digo, pero es que lo digo de verdad. O sea, otra cosa es que me hubiera alegrado, que es distinto, que eso depende de tus colores, de tus preferencias, de tus fobias, de tus cosas, te puedes alegrar o no. Yo veo que al Tenerife le beneficia la jugada ayer con el Racing, ¿no? Que hubiera sido al revés la acción, y yo me alegro, porque me beneficia a mí, a mi equipo. Pero para el fútbol, creo que es perjudicial que un equipo caiga eliminado por ese penalti de Julián Álvarez. Creo que eso es malo para el fútbol. Y que el debate después de un partidazo, como el Madrid Atlético, o el Atlético Real Madrid, para ser exactos, el otro día, haya sido ese durante días y que todavía haya gente pidiendo la impugnación y el otro diciendo que hay motivos. O sea, me parece que el VAR como herramienta, no estaba destinada a esto. Y cuando ves cosas como la de ayer, como el penalti del Mallorca español, que se revisa, da la impresión de que se revisa buscando algo para que se repita. A ver, espérate un momento.
Pero es que justo la jugada de ayer fue un ejemplo de buen uso del VAR.
Sí.
Es que es una ocasión, sí. es que es una situación clara y manifiesta que vio casi todo el mundo y el VAR estaba para eso. Claro. Y para una vez que lo usan bien, llega el árbitro.
Exacto.
Y se lo quita lo contrario.
Se lo carga. Efectivamente.
Dicho todo esto del árbitro, yo supongo que un poco les pasaba a casi todos los aficionados al Tenerife ayer. Cuando el Tenerife mete el primero y luego enlaza un par de acercamientos y no termina de meter el segundo, yo creo que todos teníamos la certeza de que algo iba a pasar.
Sí, sí, sí.
Sabíamos que algo iba a pasar, que esta temporada maldita, algo iba a suceder. Esta vez se trabajó en el árbitro, otras veces ha sido otra cosa. Pero esta temporada siempre tiene que pasar algo.
Pero porque lo hemos vivido otras veces.
Entonces, claro.
Te vienen esos fantasmas de otros partidos. Claro. Y porque sabes que tú eres la cenicienta y que el otro es el que va.
Somos el pupa.
El que va líder. Y suelen suceder esas cosas.
Antes de que vayamos a lo futbolístico, les quiero preguntar por varias cosas. Lo primero, ¿cómo vieron la respuesta de Álvaro Cervera ayer en rueda de prensa?
Maravilloso.
Me alegro de que haga esa pregunta.
Muy fenomenal. Chapo, no añado ni una coma.
Y eso, y además, añadir a mi equipo y a mi ciudad, ya ahí me gano otra vez.
Le ha hecho...
Está ganando Cervera.
Y Cervera es el portavoz. Es el portavoz.
En mitad de cancha de propia, no en medida del área, todavía me gana más todavía.
Eres bienvenido como feligrés.
No, pero es que ustedes deberían renunciar a la...
Nos gusta el Cervera del descenso.
A ver, está el antiguo testamento.
Nos gusta el Cervera que está en el descenso desahuciado. Hay que ver al Cervera.
Ustedes son del antiguo testamento.
Yo creo que el verdadero éxito de sus declaraciones de ayer es el tono de voz que utilizó. Sí, sí. Porque si él utiliza un tono de voz de mostrarse irascible, sí, chillar, ya, ¿no?, le van a decir, bueno, este no sabe perder, está cabreado porque ha perdido. Pero por eso, de ahí la importancia de siempre de la forma, ¿no? De cómo transmitimos las cosas. Y a mí me encantó cómo lo transmitió. Mira, porque dijo lo que
dijo,
pensamos mucho.
Y cómo lo dijo.
Vamos a escucharlo otra vez, venga.
El día pasado, hace dos semanas, así sacaron una pancarta de respeto a... No sé qué, respeto. Respeto es para todos en el fútbol. Para todos es el respeto. Yo no me pongo la pancarta si no se ponen en la mía. Y yo quiero respeto por mi equipo, por mi ciudad, por mi club. Y mientras no lo tengan, yo no me voy a poner detrás ninguna otra pancarta. Y es así de claro. Estoy enfadado y se me nota enfadado. Pero el respeto en el fútbol es para todos. No es solo para unas personas porque me han vestido de otro color. Es para todo el mundo. Y yo siento que hoy a mí no se me ha tratado justamente. Y lo digo, que puedo estar equivocado. Puede ser que esté equivocado. Pero yo... Hablo desde que he perdido un partido y estoy hablando porque he perdido un partido, pero mi equipo ha hecho un gran partido. Mi equipo es un equipo que está en una situación límite, que ganar aquí seguramente no tampoco nos iba a dar la salvación. Pero hablo por el respeto a un equipo que viene a casa del líder, que le planta un partido muy difícil, que en muchas ocasiones, por muchos momentos es superior a él y que pierde el partido porque lo pierde, pero por dos situaciones puntuales que no son claras y que siempre que no son claras cae del lado de... En este caso nuestro.
Uno de los pasajes de la rueda de prensa de Álvaro Cervera que ha propiciado en las redes sociales mucho apoyo porque la gente se ha sentido defendida por el entrenador del Tenerife y como añadido a eso la petición de una renovación ya.
¿Qué? No sé dónde están las dudas respecto a eso, de verdad.
Yo tengo ya protagonista claro para la próxima campaña, bueno. Uh-huh. No veo otra persona. Déjense de actores, déjense de bodas, de funerales y de lo que quieran.
De figurantes.
Pero bueno,
y tiran del míster para... Si el míster está, claro, lógicamente.
El argumento más claro que hay para defender su continuidad es que él es el último que ascendió al equipo de esa categoría, precisamente.
Ver los partidos.
Pero que con ese basta. Solo, o sea, hay muchos más argumentos, pero yo creo que ese solo... tiene el peso suficiente como para que...
Yo le diría también
a Cervera, pero a ver, Álvaro, vamos a renovarte, pero quiero que seas el Cervera de esta temporada.
De 2 meses.
El del ascenso no.
De todas formas,
como este. Veremos este.
Yo creo que el Cervera de ahora ya no tiene, no, o sea, tiene muchas cosas en común con el de hace 14, 15 años, pero ha mejorado ya, en experiencia, pone, en madurado, tablas, madurado. En con el micro.
Pone cara rara a Galarza diciendo, ¿por qué?
¿A qué te refieres?
¿A qué me refiero?
Al juego, que le gusta.
Al juego. Por dar. Dios, es que el otro no era juego. Era un...
Pero ahí hormigón. Mira, hormigón.
No, es hormigón.
Hormigón 1.0. Ni lo de Ramis, que era hormigón 1.0.